Ochoa y Paola Lazo en Hilando Fino, un espacio crítico y reflexivo sobre feminismo. Un podcast de 40 decibeles.
Bienvenidas, bienvenidos a otro episodio de Hilando Fino. ¿Cómo estás, Paola?
Hola, Susana. Muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí otra vez siguiendo nuestro podcast, tan emocionada que estoy y con una súper visita que tenemos esta tarde. Estoy bien contenta.
Creo que nos echamos un podcast antes de empezar a grabar, pero bueno, vamos a intentar retomar todas las reflexiones que empezamos antes de grabar. El episodio pasado platicamos con Claudia Alcocer como una pequeña introducción sobre abolicionismo y regulacionismo. La idea es que la mitad de esta temporada podamos discutir sobre ese tema que luego vemos como una discusión muy álgida en redes, pero luego malinterpretamos conceptos, nos agarramos del chongo y pues al final nos queda claro que hablar de esto es importante en la medida de que esto eventualmente pues va a terminar una política pública y por eso hay que platicarlo.
Y fíjate que yo quería hacer una acotación antes de que presentemos a nuestra invitada, que me quedé dándole vueltas en el programa pasado, que pensaba en que ¿por qué no me gusta la palabra abolicionista o regulacionista? ¿No? Y creo que tiene que ver con este encasillar y el etiquetar, y el que a veces las etiquetas o los tecnicismos o las palabras a veces tan frías no nos permiten mirar que detrás de ambas posturas o de ambas visiones y de ambos entendimientos, digamos, están mujeres que defienden los derechos de las mujeres.
Exacto.
Están colectivas feministas, ¿no?
Poniendo
y que
el cuerpo.
Están poniendo su pensamiento, sus reflexiones, su defensa, su cuerpo. Entonces, sí me parece muy importante ponerlo ahorita sobre la mesa para seguir conversando, pero que es algo que con lo que me fui dándole vueltas en la vez pasada y que no quería dejarlo sobre el tintero.
Me sumo más uno a tu reflexión, porque aparte siento que en redes últimamente todo es posicionarse, ¿no? Blancos y negros, y en realidad justo hay vidas y reflexiones detrás. Y hoy vamos a platicar sobre el trabajo sexual visto desde una perspectiva que busca regular, y para eso tenemos una invitada, la verdad. Me siento muy honrada de que estés aquí. Ella es Itzali Carmen Santoyo, licenciada en psicología y maestra en gestión y desarrollo social por la Universidad de Guadalajara. Es especialista en temas de género, justicia y desarrollo. Tiene muchos trabajos desde violencia sexual con adolescentes aquí en el área metropolitana de Guadalajara, una tesis sobre corporalidad, estigma y exclusión social de mujeres trabajadoras sexuales de mediana y tercera edad del Parque Morelos, y pues también incursionando en el tema del feminismo no punitivo. Me parece que también das clases en el ITESO, tienes un PAP. Muchísimas gracias por acompañarnos, Itla. ¿Cómo estás, Itla?
Muy bien, muchas gracias. Contenta de estar aquí dialogando sobre pues un tema que bueno, pareciera un tanto añejo en las posturas feministas, pues, pero que continúa siendo vigente porque sigue siendo pues una problemática, ¿no?, real en la vida de las mujeres.
Y pues, para ir empezando, ¿qué significa regulacionismo sobre el trabajo sexual, ¿no? O sea, ¿qué nos referimos cuando existe esa postura que está pidiendo que se regule el trabajo sexual?
Ok. Bueno, el regulacionismo, para comprender la prostitución, ha habido posturas sociológicas, o sea, desde aquellas que lo ven desde la perspectiva de la pobreza, las perspectivas antropológicas, etcétera, ¿no? Y existen posturas ideológicas, político-ideológicas, dentro de las que figuran el abolicionismo, con sus cuatro tipos de o dimensiones del abolicionismo, las laboralistas, las regulacionistas y o reglamentaristas. Entonces, es una postura ideológica que lo que busca es crear como un andamiaje normativo para poder proteger los derechos sociales de las de las mujeres, pues, que están en una situación de trabajo sexual o que prestan servicios sexuales. Y bueno, más que hablar de prostitución desde esta perspectiva, se habla de comercio sexual, ¿sí?, que es una postura en donde se reconoce que hay un cliente, ¿no? Es decir, que no solamente existe una persona que presta servicios, sino un cliente, ¿no?, que los demanda. Ajá.
Entonces, básicamente es que a través del Estado, ¿no?, se regule, como creo que ha sucedido, por ejemplo, con el tema de las trabajadoras domésticas, ¿no?, que no son mujeres que ayudan en la casa, sino que ejercen un trabajo y, como cualquier trabajo, merecen seguridad social, protección laboral, derecho a vacaciones, etcétera, ¿no? Entonces, así eso es básicamente. ¿Y eso se puede regular a nivel estatal? O sea,
¿Cómo? ¿Qué, oh, qué
o sea,
sí?
¿qué, cuál es como la agenda en términos de cómo eso se regula a través del Congreso, a través de el catálogo de delitos? ¿Hoy la prostitución es un delito?
No es un delito tal cual, o sea, es una actividad permitida, un tanto legal. Sin embargo, hay figuras en el Código Penal que colocan en vulnerabilidad a las mujeres, como la figura del lenocinio, el tipo penal del lenocinio. Entonces, con este tipo penal, lo que se tendría que hacer es reformularlo, ¿sí? O de plano sacarlo, ¿no? En el sentido, bueno, estoy aventurándome mucho, no soy especialista como en estas cuestiones legales o normativas, o qué implicaciones tendría como sacar un tipo penal como el lenocinio, pero sí reformarlo, ¿no? Porque si bien, porque tiene también muchas, como muchas particularidades. Por ejemplo, es aquellas personas que se favorezcan del trabajo sexual de otra persona, ¿no? Entonces, de esa perspectiva, pues, por ejemplo, los hijos de las mujeres que se dedican al trabajo sexual, pues, se favorecen o sacan provecho de eso, ¿no? Entonces, no te los vas a procesar por lenocinio, ¿no? Sin embargo, coloca en algunas circunstancias de vulnerabilidad a las mujeres, porque, por ejemplo, si hay algunas chicas a lo mejor que dicen, bueno, ¿sabes qué? Yo ya no quiero estar haciendo rico al hotelero, que regularmente, bueno, esos hoteles, pues tendríamos que ver quiénes son los dueños de esos hoteles o qué intereses económicos hay sobre eso, ¿no? O sea, hay que reconocer que es una industria, pues, ¿no? Entonces, si, no sé, tres chicas dicen, bueno, vamos juntándonos, yo firmo como aval, etcétera, pues a esta chica la pueden procesar por lenocinio, y si ha ocurrido, pues, ¿no? Entonces, es lo que hace, pues, por ejemplo, este tipo penal, ¿no? Que dependiendo, pues puede, pues, vulnerabilizar a las mujeres, ¿no?
Que... Y justo lo que entiendo que lo que pretende justo esta regulación es transitar más allá del decir no es ilegal o no está prohibido, a transitar a una legalización que quite, por un lado, el estigma y que quite la criminalización de las mujeres y de la práctica del trabajo sexual, ¿no?
Así
y
es.
Que de alguna manera genere reglas de juego, digamos, correctas y apropiadas en términos de derechos laborales, en términos de que puedan tener una protección social, de que puedan tener garantías, ¿no? También y servicios, acceso a servicios de salud, también a anticoncepción, a condones, ¿no? Todas estas, digamos, instrumentos que también permitan cuidar y proteger su salud sexual. Sí, ¿estoy entendiéndolo bien?
Así es, así es. Entonces.
Y tú, Citlali, tú que has, me queda claro y lo platicábamos antes de entrar a grabar, ¿no? Que muchas veces las posturas que tenemos sobre ciertos temas se nos olvida que hay personas que lo están viviendo, ¿no? Desde quienes están frente a la posibilidad de no querer ser madres y querer interrumpir su embarazo, hasta quienes se dedican al trabajo sexual. Entonces, que nos puedas contar, porque al final eso me parece muy, muy relevante de que estés acá, ¿no? Tú has pues estado cerca, ¿no? De mujeres que se dedican al trabajo sexual aquí en el área metropolitana de Guadalajara, y que nos cuentes un poco qué te encontraste cuando empezaste a dialogar con ellas, porque a mí eso me parece muy relevante, ¿no? Como, ¿qué quieren ellas? ¿Por qué deciden optar por esa vía? ¿Y cómo se ven a ellas mismas, ¿no? Dentro de esta discusión que a veces las, más bien que creo que la mayoría de las veces las tiene muy fuera, ¿no? De las mesas.
Sí, fíjate, cuando leí esa pregunta, de pronto sí fue como, pues no sé, no sé realmente, o no alcanzo como a ver si ellas se alcanzan a ver cómo se ven a ellas mismas dentro de estas discusiones, porque justamente estas discusiones se dan sin ellas, ¿no?
Así es.
Entonces es como, ay, buena pregunta, ¿no? Les voy a preguntar, ¿no? ¿Cómo? O sea, porque realmente estas discusiones, pues, son ajenas, ¿no?
Son,
o sea,
académicas y teóricas, digamos, y políticas, pero no las incluyen, ¿verdad?
Exactamente. Entonces, porque justamente, y que es una de las cuestiones por las que se podemos decir que el regulacionismo aspira, es a que pueda haber posibilidades organizativas, ¿no? O sea, de dialogar, o sea, bueno, porque primero es reconocer, ¿no? O sea, cuando hablamos de, yo que veo, pues, invisibilización, total, ¿no? Exclusión social. O sea, muchas mujeres, la mayoría sí, sí llegaron en edades jóvenes, sí en sus trayectorias, pues, de vida durante el trabajo sexual, sí, sí cruzaron por diferentes tipos de trabajo sexual. O sea, yo cuando entrevisté, pues, a mujeres del Parque Morelos, pues es un tipo de trabajo sexual, ¿no? Un trabajo sexual de calle, ¿no? En donde se puede ver como la cara más fehaciente de la exclusión social en las mujeres y la vulnerabilidad. Sin embargo, bueno, se veía como una trayectoria, pues, ¿no? Como haber a lo mejor pasado de trabajo sexual en situaciones más organizadas, como cantinas o cosas así. Pero al final, o sea, el destino final, por así decirlo, pues es pues la calle, ¿no? Sin embargo, hay otros casos, pues hay otras mujeres que llegan ahí a mediana edad, o sea, porque ya no, porque enviudaron, ¿sí? O porque ya no alcanzó y llegan ahí, o sea, es un hecho también, ¿no? O sea, que no es como está, que tampoco hay como una trayectoria así como de todo el tiempo, o sea, a mí, y justo por lo que me llamó la atención también, de explorar este tema, pues fue eso, ¿no? También de cómo, o sea, cómo era posible que llegaran mujeres, así pues ya.
No jóvenes en la plenitud, ajá, de su.
Claro, porque regularmente tenemos este imaginario de que pues es una mujer joven, etcétera, ¿no? Y pues no, o sea, si llegaban al trabajo sexual ya mediana y tercera edad, pues.
Claro. Y aquí también me parece muy interesante cuando nos vas narrando, digamos, de alguna manera, algunas de las trayectorias de vida que te tocó acompañar o escuchar o conocer más de cerca en tus trabajos de investigación, cómo finalmente la clandestinidad, ¿no? Y la no legalidad formal, digamos, ¿no? Justo propicia el que también se generen condiciones en donde cada vez va habiendo situaciones de mayor exclusión, de mayor precariedad, que las va poniendo en una condición de mayor vulnerabilidad, ¿no? Y entonces, claro, planteabas, por ejemplo, que algunas a lo mejor empezaron con el trabajo sexual en cantinas o en lugares más organizados, y cómo va sucediendo que la cotidianidad y también esta propia precariedad en la que se van encontrando insertas, las va alejando conforme va durando en edad, conforme va cambiándoles el cuerpo, van teniendo también situaciones incluso de violencia o de acceso a las drogas o de situaciones que las ponen en mayor riesgo, ¿no? Y en una condición de mayor vulnerabilidad, y las va poniendo, orillando, ¿no? A estar en el margen de la clandestinidad, ¿no? Entonces, y de la marginación, pues, ¿no? Entonces, y de la violencia. Entonces, a mí me parece también cómo está el no reglamentar y el no, que de alguna manera la sociedad y el Estado no nos hagamos responsables de esta condición de trabajo, hace también que terminen padeciéndolo más ellas, ¿no? Y que sean ellas, de una u otra manera, las más afectadas.
Claro, ¿no? Claro, y al final de cuentas, pues son, porque luego, ¿qué sucede? Por ejemplo, también ha habido experiencias en el parque de estas cuestiones de limpieza social, que los panamericanos, y así como, que se vea bonito, quita ahí a todos.
O lo que iba a pasar con la ciudad creativa, ¿no? Digital.
Justo, ajá, y luego lo de la ciudad creativa digital, entonces que empieza a ver como este amedrentamiento y lo que sucede es que no es que se acabe, es que ellas se van a las periferias, ajá, a las periferias, entonces es así como, ay, o sea, me tocó incluso llegar a hacer intervención pues en salud, de la asociación en la que yo trabajaba, y me tocó ir hasta Tonalá a hacer eso, ¿no? Entonces yo estaba allá y era así de, ay, no, o sea, no había, o sea, había mayor grado de vulnerabilidad, pues, ¿no? O sea, por la periferia, porque no es una zona, pues, socialmente como legitimada para eso, no, entonces sucedía, pues, como que se ponían como en mayor grado de riesgo, ¿no? Porque eso es lo que sucede, o sea, no es que se acabe, es que se van a otros lados, ¿no? Entonces,
más marginales muchas veces, ¿verdad? Uh-huh. Claro.
Y algo que también platicábamos antes de empezar y que un poco lo discutimos con Claudia el episodio pasado es sobre el tema de, y también tú cómo lo ves, viéndolas a ellas, ¿no? Y sabiendo de dónde viene, su pues no quiero, no sé si ganas, pero su motivación, ¿no? De entrarle al tema del trabajo comercio sexual, es pues el tema del sistema económico, ¿no? O sea, qué tanto tú cuando conversabas con ellas, pues qué tanto eso, pues, es la real motivación de que tomemos estas decisiones y no un tema de, porque también me queda claro que ha sucedido, ¿no? Que mujeres que se dedican al comercio sexual, ellas hablan de por placer, porque es lo que les gusta, porque pues les paga bien, pero no les causa ningún tipo de conflicto. Que nos puedas contar un poco sobre eso, ¿no? Porque también es como uno de los principales cuestionamientos de quienes están en contra, ¿no? De regularlo en cualquier nivel.
Claro, a mí me parece que justo en esta discusión, en estas discusiones, es necesario escuchar, ¿no? A las mujeres que están en estas situaciones. Porque sí, por un lado, sí existe aquella que lo padece, ¿no? O sea, que te dice, me siento sucia, no me siento bien, experimento como, a veces me siento violada o así. O sea, sí hay quienes te dicen eso, pero también hay quienes dicen, a mí me gusta, pues, o sea, yo le doy a un hombre un orgasmo y yo me siento bien y esto me ha ayudado y yo prefiero esto que tener que ir a, no sé, de operaria de producción, ganando lo que acá me gano en un día o en dos, pero que yo puedo hacer con mi tiempo lo que yo decido o que me ayuda, no sé, a solventar gastos de enfermedad de un hijo o esas historias pues también ocurrían. Y bueno, o sea, realmente, o sea, hay como varias caras, ¿no? Entonces, si generalizamos, pues, o sea, si decimos, no, o sea, todo el trabajo sexual es malo y hay que abolirlo, pues, ¿en dónde puedes, pues, dejar al millón de personas que se dedican a eso, hombres y mujeres, pues, pero más mujeres, ¿no? Entonces, ¿dónde las dejas en este momento, no? Cuando son las formas de adquirir recursos, ¿no? O sea, a lo mejor no las ideales o las que se quisieran o como sociedad, pues, pero aquí la cuestión sobre la explotación justamente es pues que es acerca de la sexualidad y la sexualidad pues sigue siendo un tema tabú, ¿no? Entonces, porque realmente si lo vemos pues desde la perspectiva de un sistema capitalista, pues todas estamos siendo explotados, pues, ¿no? Aquí el asunto es pues que acá la cuestión o el intercambio, pues es un intercambio sexual y todavía eso sigue estando así. Y también es como menester, pues, como preguntarnos a quién le convienen, pues, los discursos, ¿no? De que equiparan la explotación sexual como la trata, pues, con el trabajo sexual. O sea, ¿a quién le conviene que esas líneas no se esclarezcan, ¿no? Y pues realmente muchas veces en el neoabolicionismo pues han estado detrás grupos cristianos también, ¿no? Entonces hay como una amalgama rara, ¿no? Entre el feminismo radical y grupos cristianos. Entonces sí es como, a ver, ¿a quién le conviene este tipo de discursos? Cuando en realidad no abonan en mucho, pues, ¿no? O sea, no abonan en mucho para comprender la trata, que es algo grave, que se debe enfrentar, pero de maneras, pues, inteligentes, ¿no? O sea, no difuminando, pues, las fronteras que existen con el trabajo sexual, el comercio sexual.
Claro, y me parece que aquí lo que justo nos invitas, pues, y lo que nos invita esta reflexión también es cómo podemos también reflexionar y dialogar, cómo deconstruir esta concepción moral, ¿no?, que se tiene del sexo y de la sexualidad y del utilizar el sexo y la sexualidad como un instrumento de trabajo, ¿no?, y como un instrumento de intercambio, ¿no? Y me parece que es algo muy relevante y yo estaba haciendo un poquito de indagación antes de este programa a algunos estudios y algunas también investigaciones que de alguna manera recuperaban la voz de las trabajadoras sexuales y muchas lo que decían es, bueno, si me preguntan si me convertí en prostituta o si decidí entrarle a la prostitución porque tenía ganas, decían, no, la verdad es que a lo mejor no lo hice porque tenía ganas, sino por supervivencia, dice, pero como cualquier otro trabajo que he hecho. Ninguno ha sido con ganas, han sido por supervivencia, ¿no? Entonces, y cuestionan también este planteamiento moral, ¿no? Con el que algunas activistas o algunas pensadoras se acercan a cuestionar, ¿no? Su práctica y su trabajo, y le dicen, ¿no? Y dice ella, porque yo estoy segura que no irían a otro colectivo o a otra agrupación, ¿no? A explicarle amablemente, oye, mira, es que eso que haces está muy mal y eso que haces te hace mal y no te conviene, ¿no? Y dice, ¿por qué es reprobable mi servicio, ¿no? Si estoy finalmente ofreciendo un servicio como cualquier otro trabajo, ¿no? Entonces, a mí me parece que ahí creo que el recuperar las voces y el recuperar la experiencia de las propias trabajadoras sexuales es fundamental en este debate y en esta reflexión, para además de verdad también escuchar cuáles son sus derechos que están siendo vulnerados y cuáles podrían ser los que se podrían garantizar y cuidar para que ellas puedan también decidir sobre sí mismas, ¿no? Y tomar digamos, una decisión asertiva para sus vidas y para su proyecto personal, ¿no? Que me parece que también es claro. Algo que tendría que entrar en debate.
Claro, a mí yo no te puedo decir, o sea, como con toda la certeza esto de, pues, de la deconstrucción. Ciertamente sí llevamos, como los feminismos, un camino así adelantado en cuanto a las reflexiones sobre la división sexual de trabajo, sobre por qué tendría entonces que ser como un tipo de destino, ¿no? Para las mujeres cuando no tendría que ser así, ¿no? O sea, sin embargo, como no verlo o no querer verlo o no querer nombrarlo, hace que continúe la estigmatización, ¿no? Esa es como una forma de perpetuar pues la clandestinidad, la invisibilidad, y a mí me queda claro. No estoy segura como esto de la deconstrucción de la sexualidad o como posturas más posmodernas, no me queda todavía muy claro, pero lo que sí me queda claro es de que en medida que se invisibiliza y se continúa estigmatizando con ello, se deja de reconocer a las mujeres en trabajo sexual como colectivos, sujetas de derecho, con capacidad de organizarse, ¿no? Y que es justamente esto lo que hace esta sociedad punitiva, ¿no? De la creación del enemigo, en el que hay personas sospechosas a las que hay que controlar, ¿no? Pero entonces este control sirve para que no haya estas posibilidades organizativas, ¿no? De nombrarnos, de decir, a ver, ¿qué somos, ¿no? O sea, ¿qué somos? ¿Cómo estamos? ¿Qué queremos? ¿Cómo le hacemos? ¿Por qué? Porque por un lado, o sea, una postura abolicionista radical infantiliza, victimiza.
Es muy paternalista, ¿verdad?
Así es, uh-huh. y por otro lado, a lo mejor una postura totalmente laboralista, pues diluye, ¿no? Realmente.
La realidad.
Pues claro. Realmente, más allá de los discursos políticos, pues están las vidas, ¿no? Encarnadas, quienes viven las problemáticas.
Absolutamente. Y creo que también en el episodio pasado se mencionó en algún momento el tema del deseo, ¿no? O sea, porque siempre hablamos solo de las mujeres, pero nunca hablamos sobre quiénes contratan, ¿no? El servicio de trabajo sexual, que yo creo que eso nos da para otro programa, y también el papel que ellos juegan dentro de este proceso. Los clientes, ¿no? Tal cual. Y también la parte organizativa, a ver, la prostitución está sucediendo, ¿no? Aquí en la área metropolitana de Guadalajara, me queda claro que también al interior del estado, y muchas veces, tú lo has vivido seguramente cuando estuviste haciendo investigación, muchas veces son hombres quienes las organizan, ¿no? Entonces, al nosotras quitarle la posibilidad de que ellas se organicen entre ellas y precisamente puedan, desde una perspectiva como más, pues sí, con más agencia, ¿no? De decir, a ver, esto es lo que estamos ahorita haciendo, ¿no? Necesitamos mejorar las condiciones, porque yo creo que para todas las que nos escuchan, caminar en la calle de por sí nos da miedo a altas horas de la noche, ahora no puedo imaginarlo a lo que ellas están expuestas en una crisis de violencia tan fuerte como estamos viviendo en el estado. Entonces creo que no sé si esto se va a regular pronto en el estado de Jalisco, pero por lo menos nombrarlas a ellas y que ellas sean invitadas a la mesa, ¿no? Y que no sean vistas justo desde una perspectiva que creo que también bien sucede, ¿no? Como de mucha condescendencia, ¿no? Como de ellas no saben lo que quieren y están siendo orilladas todo el tiempo. Me queda claro que, que no es el ideal, ¿no? Pero tampoco es el ideal tomar un trabajo en una maquila con 4 horas en el transporte público para un trabajo mal pagado. Eso tampoco es ideal, porque también lo decía Claudia, ¿no? Ahí también estamos poniendo el cuerpo, pero acá la parte sexual también nos hace más ruido, ¿no? Sí, creo.
Que justo ahí era lo que invitaba yo cuando hablaba de construir, o sea, esta noción, claro, ¿no? Tan judio-cristiana del cuerpo, de la sexualidad, sí, del placer femenino y de la decisión de cada mujer sobre su cuerpo, ¿no?
Claro, sí, por supuesto. Y también como, como esta parte de que no se va a acabar de la noche a la mañana, pues. O sea, es como ir creando como un andamiaje. O sea, porque en realidad, yo, bueno, desde mi perspectiva soy más pro derechos, como un abolicionismo mixto moderado. Quizás eso sea muy criticable, pero realmente la vida no es ni blanca o negra, ¿no? O sea, hay un montón de colores y matices entre el blanco y el negro, ¿no? Y sobre todo hay experiencias particulares y vidas particulares, ¿no? En las que impactan nuestros discursos políticos, pues. Entonces, si en un escenario ideal mañana se prohibiera y se acabara, pues no sucede, porque existe y esto es poco a poco, ¿no?
Entonces, y va a existir en la medida en que no haya una modificación de las raíces de lo por qué lleva a...
Claro, y eso pues nos va a llevar todavía un rato, pero no puede seguir siendo a costa pues como de los derechos, pues, ¿no? Y de las condiciones de vida de las mujeres, pues. Entonces, a mí me parece que lo ideal es en un primer momento escuchar, ¿no? Escucharlas, cuáles son sus posturas, cuáles son sus vivencias, cuáles son sus experiencias, y pues de ahí en adelante, pues, ¿no?
Totalmente. Y pues ya se nos va agotando el tiempo, pero antes de que se venga la recomendación del libro de la semana, si conocen alguna experiencia de otros países donde se haya regulado, ¿no? O sea, he escuchado como de algunos países que tienen como ciertas zonas donde se permite, y eso también ayuda a detectar cuando existen menores de edad, ¿no? Que están en el trabajo sexual, pero algún referente, ¿no? Que nos permita imaginar cómo se pueden mejorar las condiciones y eventualmente, pues sí, como utopía pensar que nadie preste su cuerpo para actividades que no le gusten.
Sí, pues sí existen otras experiencias, y bueno, ahí es donde también reconozco o pienso también como en esto que discuten las compañeras abolicionistas, porque, por ejemplo, en experiencias como Holanda, pues también ha sido como hay cuestiones sobre... como de trata que se camuflajean, pues, ¿no? Dentro de estos países que ya han, pues, regulado, ¿no? Entonces también es así como también reconocer que, pues, el capitalismo también es muy, muy voraz en ese sentido, y hay que estar como alertas, pues. Sin embargo, pues justo es eso a lo que apunta, pues, o sea, como a diferenciar, ¿no? A diferenciar, porque ciertamente en países en donde se ha regulado la trata, pues adquiere formas más sofisticadas.
Más sutiles, ¿no? ¿Verdad? Claro. Claro.
Sin embargo, pues ahí ya, o sea, eso al menos se puede diferenciar, ¿no? O sea, nos puede ayudar como a diferenciar. Y es lo que queremos, pues, para poder pues sí, como atacarlo, ¿no?
Y no será también, Citlali, es la pregunta también de el papel que jugaron las propias mujeres en la reglamentación y en los procesos de regulación en unos países y en otros. Digo, lo que me tocó un poco revisar, por ejemplo, era en España, finalmente, ¿no? Los sindicatos de trabajadoras sexuales y todo este movimiento con mucha potencia que lograron ir peleando por sus, o sea, porque las condiciones fueran las de ellas. Me parece que es un paso en términos de la regulación en donde sí fueron consideradas y en donde sí fueron tomadas más en cuenta, y que no necesariamente es en algunos otros países en donde se hizo todo desde el escritorio, desde la teoría, digamos, y no se les involucró tan activamente. No sé si tú, en tu experiencia, has percibido esto.
No, realmente no lo, o sea, no te sé contestar con toda certeza esa pregunta. Sin embargo, bueno, sabemos que en creación de políticas públicas, pues los actores clave, pues son de entrada las personas que viven directamente una problemática, ¿no? Entonces, creo que sí tendría que ser necesario, pues, de la política, pues, escuchar a la base, ¿no? A los grupos de base, o sea, cuáles son, pues, como sus vivencias y cómo puede ser una política más adecuada, pues, ¿no? Estos. Pero bueno, también, mientras, sigamos como estigmatizando, pues, no hay como mucha posibilidad de organización, pues, ¿no? De que haya grupos organizados.
Claro, porque además el estigma genera culpa, genera muchas contradicciones y muchas disputas también en ellas mismas, ¿no? Y entonces claro. Ahí está todo el rechazo social y el, ¿no? Y el, y la segregación, ¿no? Y la exclusión que no permite que se vayan dando diálogos más abiertos que propicien condiciones más dignas y más de agencia para ellas, perdón.
Claro. ¿No?
Sí, absolutamente. Claro. Y bueno, creo que eso nos toca a muchas quienes hemos estado participado en esas discusiones. Muchísimas gracias, Citlali, por gracias. Acompañarnos. Luego te invitamos para hablar sobre feminismo no punitivo, que también es un tema bastante interesante que yo sí. Creo que hay que tocar pronto. Y pues, el libro de la semana.
Pues mira, con el libro de la semana ahora estuve debatiéndome un poco porque voy a tener que recomendar dos porque de alguna manera tienen, digamos, dos visiones de una misma problemática social, creo, y uno es uno que me parece que es muy interesante, que es el de Virgin Despentes, que se llama Teoría de King Kong, y lo recomiendo porque me parece que nos permite problematizar y cuestionar la vivencia de la sexualidad, la prostitución, la violencia sexual, ¿no? Y también la percepción de los cuerpos femeninos y los cuerpos excluidos en el escenario social, ¿no? Pero es desde una voz privilegiada, finalmente, de una mujer francesa, ¿no? Que tiene pues todo un bagaje cultural distinto a lo que venimos compartiendo. Entonces, bueno, les recomiendo este de Virgin Despentes que se llama Teoría de King Kong, y les recomiendo también uno que encontré que recupera varios estudios y se llama Trabajo Sexual, Reconocer Derechos. Es de Magdalena López Precioso y Ruth María Mesta, y es de Editorial La Burbuja, y lo pueden encontrar en línea en Traficantes de Sueños. Y ese hace un acercamiento, pues, mucho más, digamos que empata más con esto que venimos dialogando en este programa con Citlali. Muchas gracias, Citlali, por estar aquí con nosotros.
Gracias.
Muchísimas gracias, Citlali. Y, pues, nos vemos en 2 semanas. Vamos a platicar en 2 semanas, pero ahora desde una postura más abolicionista, y también va a estar muy interesante. Recuerden que nos pueden seguir en todas las plataformas. Este es un podcast de 40 decibeles.